alternativas desde nuestra profesión al siglo XXI. A mí me toca, llegado aquí, aportar datos, porque yo sé que la inmensa mayoría, o casi todos los que estáis aquí, pues sabéis de historia de debate lo que se ha ido diciendo desde aquí. Hemos realizado 3 macrocongresos, el primero en 1993, el tercero ya en el año 2004, de aquí se ha hablado de él, y el próximo toca el año 2010. Y bueno, ¿y por qué? ¿Cada cuánto tiempo? 5 o 6 años, ¿y por qué? Porque las hacemos, por eso hice la referencia peregrina hace un poco, cada año jubilar, cada año sacobeo, decimos en Galicia. Es decir, cada año en que el día del apóstol Santiago, 25 de julio, coincide en domingo. Y desde la Edad Media se concede indulgencia plenaria por todos los pecados para el que camine a postrarse en la Catedral de Santiago ante el apóstol Santiago el Mayor. Así fue como en 1993 propusimos a la Xunta de Galicia, presidida en aquel momento por don Manuel Fraga Ibarne, hacer una peregrinación de historiadores de todo el mundo para estudiar la situación de nuestra disciplina. Recibimos pues un ajustado, pero suficiente, presupuesto para poder hacer estas reuniones, que insisto, la cuarta tocaría en el año 2010. Decir ya que incluimos una novedad desde el punto de vista de la tecnología de las comunicaciones en cada edición. El año pasado fue la transmisión en directo. Anunciar ya que si no está puesta en nuestra página web, lo estará en plazo breve, pues toda la transmisión, 48 horas de vídeo para que podáis disfrutarlo. Y teníamos la intención que en el cuarto congreso que hubiera varias sedes. Varias sedes presenciales conectadas por videoconferencia, quizá una de ellas en la Universidad Andina. Es decir, que la historia se acelera, pero historia de debate, en la medida que responde a la necesidad de los historiadores de vivir en el mundo juntos, todo este proceso histórico e historiográfico novedoso, pues eso lleva a que, por ejemplo, en el primer congreso hubo 45 entidades colaboradoras y en el tercer congreso 430. 450 ponentes participaron en nuestros congresos. A lo mejor nos parecen mucho, aquí hay casi 300, pero yo quiero decir que es una cantidad muy elevada porque la historiografía es una dedicación difícil y muy minoritaria. Y además nosotros lo ponemos muy difícil. Por ejemplo, en el último congreso ya no admitíamos balances historiográficos por especialidad, por temas, porque ya se habían tratado en congresos anteriores, ni que se repetieran temas. Lo hacemos difícil y afortunadamente siempre hay colegas que hacen el enorme esfuerzo, muchos por primera vez, de combinar pues el trabajo empírico, en nuestra especialidad, la mía es historia medieval, como ya se ha dicho, con la reflexión y la autorreflexión tan necesaria para el futuro de nuestra disciplina. Yo en mi primer trabajo, que siguió al primer congreso de historia y debate sobre estos temas, que llamé La historia que viene, atrevidamente dije que el historiador futuro o reflexionará sobre el método, sobre los enfoques, sobre la teoría, o no será. Después no lo incluí en el primer borrador del manifiesto, que me pareció excesivo, pero quizás tenga que volver a cuando revisemos el manifiesto. Hoy es necesario la reflexión, la autorreflexión, en función de la historia de nuestra disciplina y en función de la historia del conjunto de la sociedad. 3.000 participantes en estos congresos. En nuestros congresos, por lo menos, participan historiadores españoles que no quieren llevar ponencia, sino simplemente para participar en las discusiones. Eso es habitual. Ya con los 3 volúmenes de las actas del tercer congreso, que están prontas para salir, son ya 12 tomos que equivalen a una enciclopedia del saber historiográfico en los años 90, ¿no? En la última década, con lo cual pues es un fenómeno, en este caso editorial y congresual, sin precedentes en la historia de nuestra disciplina. Han pasado por nuestros congresos pues historiadores muy conocidos, vinculados a la Escuela de Anales, a la historiografía marxista y a como Chartier, como Jacques Le Goff, como John Eliot, Lauren Stone, Enrique Florescano, y en el último congreso me acompañaron, a mí me toca por obligación, en las conferencias de Majlis Literares, Ciro Flammarion Cardoso, por América Latina, André Gunder Frank, por el mundo, por Estados Unidos, por Alemania, por América Latina, y Etienne Bloch, el hijo de Bloch, ya de una edad avanzada, que es la albacea de su obra. Nos dio mucho gusto en el Palacio de Fonseca, desde el principio del siglo XVI, donde se fundó nuestra universidad, cantarle en pie la Marsellesa a la familia Bloch, que además de dejarnos, pues sobre todo, Mar Bloch, su padre también fue un académico muy reconocido, una obra historiográfica, histórica muy importante, fueron ciudadanos que en un momento de excepción para su país, pues se sacrificaron en la lucha.